Estás escuchando SBS en español. Descubre más historias en sbs.com.au/spanish.
Estás en sintonía de Radio SBS. Tenemos a Carlos Camacho, un uruguayo, psicólogo, filósofo, músico, y ahora está haciendo sus pinitos en la literatura, con una autobiografía escrita en la tercera persona, Adiós Charlie, que, como dijimos, trata de su vida, de sus aventuras en Australia y varios países de Latinoamérica. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido al programa.
Muchas gracias, Rocío.
Curioso el hecho de que escribas una autobiografía en tercera persona. ¿Qué pasa? ¿Ese es un truco psicológico para distanciarte del personaje?
Exactamente, sí, sí. Fue natural. Mira, mucha gente me ha preguntado eso, ¿no? Empecé a escribir de mí mismo, de Carlos Camacho, que se llama Charlie, ¿no? En el libro, de punto de vista de otra persona. Y es más, de una persona que realmente no me conoce y tampoco le caigo bien, así que fue muy divertido.
Sí, y en este proceso has escrito, has recopilado varios años de tu vida en que has pasado por muchas cosas. Una de las anécdotas o incidentes principales quizás fue el encontrarte con la muerte, ¿no? A la edad de 18 años en el desierto australiano. Cuéntanos sobre esa anécdota que recoges en el libro.
Sí, ese fue uno de mis viajes, de mis tantos viajes que he hecho, ¿no? A los 18 años me encontré en un coche viejo, un holde con 13 personas extrañas. Uno de ellos era un señor con quien yo trabajaba en la fábrica en ese entonces. Trabajé en varias fábricas, hice un poquito de todo antes de ser psicólogo, ¿no? Y tener mi propia clínica privada. Y bueno, la vuelta a la vida se dio de que yo tenía 18 años nomás, ¿no? Como habías dicho, y él ya era un hombre de 30 y nos encontramos un día y me dice, mira, yo me voy para Western Australia con alguien y quiere venir, porque yo en ese momento no tenía trabajo. Y yo dije, bueno, vamos. Y así fue una locura. Tuvimos un viaje bastante placentero, ¿no? Y entramos un poquito por el desierto, obviamente, porque fuimos casi hasta Darwin y después. La teoría era ir a la izquierda después para Western Australia, pero no sucedió así, digamos. Y en un momento nos quedamos sin nafta en el medio del desierto.
¿Y cómo se resolvió el problema? ¿Pasó alguien, no? Porque a veces, sí, milagrosamente, pasa alguien en esos desiertos y la solidaridad de la gente es bastante grande, ¿no?
Es verdad, y yo hablo de eso en el libro, ¿no? Que es casi como un código, uno tiene que parar. Éramos tres hombres, digamos, y no nos veíamos muy bien, con el pelo largo, un poco sucio. Y es difícil que pare alguien, pero igual paró una persona. Y pasan coches a cada rato por ahí, como te imaginas, ¿no?
Uh-huh. Y ¿en qué parte del cuál es de los desiertos, no?
Sí, en Northern Territory, ahí en el Northern Territory, pasando a Springs, al norte, el pueblo más próximo era Falls Creek, que se llama, que era un pueblito. Y bueno, me paró y yo fui, pero después, al llegar a Falls Creek, llené un bidón de nafta, pero nadie me quería llevar de vuelta. Porque claro, era un poco complicado llevar a un extraño 200 kilómetros de vuelta con un bidón de nafta. ¿Será o no será? Esa es la historia de que hay un coche tirado por ahí. Pero me resolví ir a buscar ayuda y encontré un policía y lo convencí, no quería al principio, pero al final me llevó y encontramos al conductor sentado arriba del techo tocando la guitarra. Ya estaba un poco ido ya.
Los inmigrantes tienen muchas aventuras, las personas tienen muchas aventuras, pasan por muchos incidentes que marcan su vida. ¿Por qué la necesidad de plasmarlo en un libro y qué aporta a la comunidad hispana o al lector estas experiencias que compartes a corazón abierto?
Cuando yo empecé a escribir el libro era escribir sobre unos años, los últimos años de mi vida, que quería yo también comprender ciertas cosas de mí mismo. Y cuando empecé a escribir en el 2010, hace ya casi 8 años, bueno, 8 años. 4 años estuve escribiendo el libro y 3 años de esos más bien condensando. Y me di cuenta que yo tenía que empezar al principio, en 1970, cuando nosotros vinimos, yo tenía 3 años nomás, a Australia. Y un poco la lucha de mis padres de asentarnos en un país tan diferente a lo que ellos estaban acostumbrados, ¿no? Y en los 70 era bastante difícil.
Una época política muy fuerte para Latinoamérica también, ¿no?
Exactamente. Y muchos se vinieron por problemas políticos, el exilio político, pero también el exilio económico, ¿no? Y a un país donde todo es tan diferente, empezando con el idioma. Así que fue la lucha esa de mis padres. Y ahí me di cuenta, yo quería también tratar de transmitir el personaje de Charlie, ¿no? El carácter, el temperamento, quién es Charlie. Y no podía evitar empezar por esa primera etapa de migración y la lucha también en los 70 de que Charlie estuvo yendo a la escuela y el asunto también de los problemas de los inmigrantes que tenían en ese momento. Ahora ha cambiado muchísimo, pero en esos tiempos era difícil también ser emigrantes porque, digamos, el australiano anglosajón, digamos, le costaba también entender otras culturas, no estaba expuestos a ellas. Y hubieron muchas peleas, muchas situaciones muy difíciles para la gente que se crió en ese momento. Así que yo escribo...
¿Tú experimentaste en ese sentido? ¿Experimentaste el rechazo de una sociedad anglosajona que recién se acostumbraba, después de algunas décadas de migración, a recibir a la gente extranjera, ¿no? O sea, hablo de décadas y además los 70 son casi el final de esa política de la Australia blanca, ¿no?
Claro, claro.
Eso sufrió mucho a los que afectó muchísimo a los indígenas.
Exactamente. Y mis padres también, más que nada, fueron expuestos más a esa clase de racismo que tal vez un poco en defensa también de los anglosajones, de los australianos, digamos, anglosajones. Muchos de ellos tal vez no pensaban que era así, pero un poco de temor también de abrir sus puertas. Y no se, en ese momento no se dan cuenta que era muy importante tener una inmigración que venía a también a dar y a poder intercambiar culturas y comidas y religiones y cierta manera de ver el mundo. Ahora, obviamente, y me parece que es verdad de que nosotros estamos todos más educados en eso, pero en ese entonces no creo que fue así. Fue muy muy difícil para la gente mayor. Nosotros que éramos niños nos adaptamos, igual tuvimos nuestras peleas y nuestras...
Todo un proceso, ¿no? También de integración, sí. Difícil, pero pues, no tanto. Pues,
claro, porque uno aprendió el idioma.
El idioma ayuda.
Es importante, sí, sí, sí. Mm. Y también, a pesar de tener un poco el acento hablando, uno se podía comunicar y en mí... digamos, yo escribo un poco en el libro eso también, que mi amor, digamos, por el cricket, que mis padres no podían entender. Yo me adapté muy rápido a eso, me encantaba, porque tal vez yo era un poco, como se dice en Uruguay, un poco tronco con la pelota en los pies.
Pero curiosamente, escribes en español. Y claro, Charlie es en español, ¿no? A pesar de que llegaste a los 3 años. O sea, sí, todavía te sigues sintiendo hispano.
Ni que hablar, a mí cuando me preguntan, yo digo, yo soy uruguayo, obviamente me siento australiano también, y como no tengo planes de entrar al Parlamento, voy a poder mantener las dos ciudadanías. Pero sí, yo tuve la gran oportunidad y suerte de poder volver al Uruguay en 1980, y el primer capítulo del libro empieza con ese viaje, uh-huh, en un barco ruso en 1980. Y así empiezan las primeras palabras, ¿no? En el medio de los 80, en el medio del océano Pacífico y en el medio de una decisión muy difícil, digamos, la familia volvió hacia sus pagos, digamos. En nuestro caso fue el Uruguay, fue un barco ruso, digamos, en el medio de la Guerra Fría. Fue algo bastante surreal, digamos, ahora viéndolo como adulto. Mis padres y otras familias volvieron. El barco iba desde acá a Montevideo, y muchos otros latinos de Montevideo se fueron a sus países, pero
como un péndulo regresaste también, ¿no? Vas y vienes. Ahora estás afincado acá en Australia, ahora, y en una zona periférica de la ciudad, ¿no?
Exactamente, cerca al mar, porque viví cerca al mar en Montevideo también. Tuve la suerte, como te digo, de poder vivir 4 años en Uruguay y hacer mi secundario o el liceo, como decimos en Uruguay, y ahí aprendí el castellano más, porque no lo sabía tan bien, y tuve también la oportunidad de ir a vivir a Buenos Aires 2 años más y trabajar y estudiar un poquito más, y ahí pude vivir yo un poco también la lucha, pero de la otra parte, la lucha del, digamos, de asentarnos en el tercer mundo, digamos, porque a pesar de que nosotros en Latinoamérica tenemos somos bastante avanzados en ciertas cosas, económicamente, digamos, estamos, digamos, en el tercer mundo, y con eso viene la lucha de ciertas cosas, como mis padres cuando volvimos hacia allá y vivimos en un barrio bastante modesto, y me acuerdo el primer día del liceo, mi hermana se resbala y se cae porque hay agua, digamos, corriendo en las calles, y porque no había, digamos, era un barrio bastante pobre, modesto, digamos, y ahí me di cuenta, fue como un bautismo a la vida de Uruguay, ¿no? A la vida de Latinoamérica, y bueno, uno se levanta y sigue, bueno, y así es un poco el latino, sabe de que hay golpes, pero estamos muy acostumbrados y también nos entrenamos a levantarnos de vuelta, y un poco hablo de eso también, de esa parte de cómo yo pude también renacer de cierta manera, pero también estar expuestos a las necesidades que me ha hecho, me ha formado también de la manera de que soy hoy, un poquito, ojalá, ¿no?, con más humildad y con menos necesidad de cosas que realmente no necesitamos, ¿no?
Fue Carlos Camacho en entrevista para Radio SBS.
Muchas gracias, Rocío. Un abrazo grande.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Suscríbete a nuestros podcasts en iTunes.